Después de mi 9 to 5 como actriz, me subo a mi Corolla y voy directo al estudio a mi 5 to 9, donde convierto mis sentimientos en canciones. Mis hustles me mueven y me inspiran. Hola hustle, hola Corolla.
Enjoying your podcast? We'll be brief. If you're looking for the perfect holiday gift, gift scratchers from the California Lottery. With so many to choose from, you're sure to find the right gift for anyone on your list. Now that your holiday shopping list is figured out, enjoy this bird singing jingle bells. Give the gift of scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase, play, or claim.
Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a esta edición de martes, Tuesday. Ni te embarques, ni te cases, ni te embarques. Ni de mi corazón te apartes, qué sé yo.
Por ahí andas.
Ni mi vida te apartes, no. ¿Cómo es dicho, Sari?
De tu familia te aparte.
Ah, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Ok, está bien. Oye, ¿y si te vas a un crucero con la familia?
¡Qué mierda, dicharacha!
No te puedes apartar de tu familia, estás con tu familia.
¿Y si vas a un crucero a casarte con tu familia?
¿Casarte con
estás
tu familia?
¿Estás ahí con tu familia?
Con tu familia, estás en un crucero y te vas a casar.
No te cases, no te embarques, ni de tu familia te apartes. O sea, que no te apartes de tu familia.
Ok, y si te casas, hay un crucero y dejas a la familia quemada.
Pero si te están diciendo que no te cases, ni de tu familia te apartes, te están dejando claro que tu mujer no es parte de la familia. Así que...
Ah, la están dejando a un lado.
Sí, la están...
Estás haciendo dos cosas mal.
Dos cosas mal.
Te estás casando y estás juntando gente que no son familia.
Que no tienes que estar juntándose.
Tú sabes que hay gente que se dedica a ir en contra de las cábalas de mala suerte. Por ejemplo, le pasan por una escalera, ve un gato de obrero y se caga el gato negro... tú sabes, rompen espejos y no les importa la vida y siguen para adelante y les va bien. Hay gente que no, para gente que sí son muy supersticiosos.
Porque todo es mental.
Yo lo era antes, sí. Pero eso es mentira, hijo. Eso una vez yo fui a la peluquería y había una mujer.
Ajá.
Que y ahí llegó y muy perra ella y puso el perro bolso en el piso, pa. Y yo, ay, niña, no pongas el bolso en el piso que se te va el dinero. Y dice, si se me va el dinero, vendo el bolso y resuelvo. Era una cartera en mes de no sé cuántos miles de pesos. La tipa diría, mira, por favor, que tú me vas a hablar de dinero a mí que se te va porque pones la cartera. Sí,
pero una cartera en mes no se pone en el suelo. ¿Sabes? Es como comer chicharrones de Rolls Royce.
La ponen.
Es verdad.
En el suelo.
Pero sí, pero no se
hay
hace.
Hay niveles.
No se hace.
Hay niveles.
Es una chumería. Si tú tienes una cartera en mes
no,
y la pones en el suelo,
la, mira,
es una
la chumería. Peluquería donde estaba mi peluquera en ese momento era muy chiquitica. Ajá. Y había un solo sofá.
Esa cartera no era original.
Eso no era el mes.
Eso no era ni el mes, ni era original. Porque mira, en primera...
Bueno,
si
la
esa
tipa
cartera,
sí tiene un billete.
Ok, está bien. Yo no te discuto que la tipa no tenga un billete porque no la conozco. Pero si
tú sí la conoces.
Si tú eres una tipa con mucho billete.
Tú sí la conoces.
Yo la conozco.
Claro.
Entonces tiene billete. Yo nada más conozco gente con billete.
Sí.
No, en serio. Si tú vas, si tú tienes mucho billete y vas a una peluquería muy chiquita, ya.
Ya.
Ustedes sí la conocen, ella sí los conoce.
Pero igual que...
Cuando tú tienes muchos billetes, tú vas a peluquería VIP.
¿Cómo diría?
Oye, la peluquera mía es tremenda perra mostra, me vas a perdonar.
No, yo no estoy diciendo que no sea tremenda perra mostra. Pero una gente con una cartera en mes de 40 mil pesos no se va a una peluquería chiquitita.
Oye,
mi peluquera trabajaba en una peluquería grande, famosísima, y ella se independizó. Y todos, la mayoría de sus clientes se fueron con ella.
Está bien.
Ella es perra.
Tú tienes ahora
mismo. Aparte, ¿qué cojones tú haces hablando de peluquería? Metido, cazuelero, si tú nunca en tu puta vida has ido a una peluquería.
Pero estamos hablando que... Pero estamos aquí hablando en el show.
Ya te lo estoy diciendo. Porque no consienta cogedera.
Si tú no sabes.
Oye, estoy para tremenda gozadera, no para todos los mojones que ustedes hablan siempre. Ya. Aprovechen su tiempo para pasarla bien. ¿Qué pinga sabes tú de peluquería ni de cartera?
Pero
lo
estoy
único que tú
tema.
Sabes de cartera y peluquería es pagar el bill. No comas más morronda.
Hoy no vamos a poner uno hoy. Hoy en este show no vamos
pero
a poner
otra
tu mujer va con carteras cara a la peluquería también.
Sí.
Entonces.
Pero no la ponen en el piso.
No la ponen en el piso porque tu mujer nada más que va a cortarse la punta.
No,
ella
aparte,
no se tiñe el pelo.
Tú no
pero...
vas con ella.
Es verdad,
Eso es el que no sabe ni lo que hacen.
Pero, ¿cómo tú me vas a decir que una mujer con una cartera de ese supuesto va a estar en una peluquería así chiquitica y la va a poner en el piso? Eso es una guayaba tuya, Sahari. O una guayaba de la mujer que la cartera era falsa.
No, viejo.
A lo que iba a tratar de decir yo hace 5 minutos.
¿Tú estos millonarios tú no conoces?
Lo que empezó hablando esto es que todo eso de que no te sientes arriba de la mesa, que se te rompen los planes, que comedera de mierda es esa, chico.
No puedo dedicar solamente a dar comedia.
¿Tú quieres ver cómo voy a hacer?
Yo
mesa.
Nunca había escuchado
ahora.
Esa.
No, eso existe.
Que no te sientes arriba de la mesa. Para que no
¿qué
te
cosa es esto?
No te no rompa los planes.
No te ves ni te escuchas. Ahí quédate y que ahí estás bien.
¿Cómo estás? No, porque con esto
Sí, le dijiste ya todo eso. Mike, mira lo que te estaba diciendo ahorita. Tú tienes mucho más dinero que lo que tienes ahora. Tienes mucho más dinero que lo que tienes ahora. Y tú sigues yendo a la misma peluquería siempre.
Sí, papi, pero eso no es chiquito.
Pero Mike, te estoy explicando que mi peluquera era empleada de una peluquería enorme y famosa. Ella se independizó y empezó chiquitico. Ahora tiene una peluquería enorme y grandísima.
Ahora sí.
En el Doral.
Ahora tiene un lugar para que las mujeres pongan las carteras.
Exactamente. Es enorme, y perra, y está, no, está grandísima. Y tiene una pila de lugares para sentarse y de cosas. Okay. Y de una pila de asientos y todo.
Y te hacen masaje.
Exacto. Además, en esos lugares, por el espacio y todo, hay un número de personas y de muebles que puedes poner. Por eso.
Okay, vamos a llevarlo.
Pero bueno, ya tú no sabes nada.
¿Hay asiáticas trabajando?
Vamos a llevarlo a
votación. No, no hay asiáticas porque no dan masaje, niño. Estás para que te cojan la croqueta esa y te la ablanden toda.
Vamos a llevarlo a votación.
La croqueta con... Esta que si se empieza a hacer una paja, le pasa como la croqueta cubana, que sale disparado lo de adentro y te queda con la
Vamos a llevarlo a votación. Personas que piensen que el statement de Sahari de la cartera de piso guayaba, por favor.
Oye, voy a llamar a mi peluquera ahora mismo.
No, guayaba no, que la cartera era falsa. No, yo...
Levante la mano si piensan que fue guayaba lo que dijo.
Pero que la cartera era falsa. Bueno, a lo mejor ella me metió ese número a mí, pero yo tampoco sabía qué cartera tenía.
Espérate, porque ella no lo vio, se lo dijeron.
No,
pero ella no
el
sabe.
El problema es que yo no sabía en aquel momento. Caballero, yo me enteré que existía la Gucci y todo eso en el 2015.
¿Verdad?
Te lo juro. Y la primera vez que entré a esa tienda, yo decía, pero esto cuesta esto, qué morronga es esto. Y yo que pensaba que yo iba a Zara y estaba acabando. Yo pensaba que iba a Zara y estaba millonaria. Cuando entré a Gucci, yo dije, imagínate tú que a mí me regalaron, lo primero caro que a mí me regalaron fue una cartera de este tamaño, que es de un nombre de un tipo, Jimmy Choo.
Sí.
Una carterita así. Y otra carterita así que tenía un perro ladrando que era Givenchy. Y cuando yo vi, porque te dejan adentro, la gente de dinero te dejan el ticket adentro por si tú quieres cambiarle o algo. Cuando yo vi que esa morronga costaba 1.500 pesos, yo decía, pero qué pingeto, entonces, la verdad.
Entonces, Don Pai me es un carro.
Mira, imagínate, yo nunca había entrado a un otro ni nada. Yo me enteré de eso tarde. Esa mujer me dijo eso. A lo mejor la cartera era de mentira o yo qué sé. Yo no sé nada de eso. Yo tengo una pila de cosas de esas de copia.
¿Verdad?
Tenía un esmé que tenía un candado del tamaño del teléfono. Parecía la entrada de una finca.
Bueno, señores, vamos allá. Este show traído ustedes por nuestros amigos de Good Time Charters. Ahí lo anunciamos, comenzaron a anunciarse acá con nosotros en el programa. Si quieres pasarte un fin de semana en el agua, pasarla chilling con tus amistades, rentar un yate, lo puedes hacer con nuestros amigos de Good Time Charters.
¿Fin de semana entero?
El website de ellos es chartergoodtime.com, chartersgoodtimes.com. Lo están viendo ahora mismo el banner que está puesto ahí en pantalla. Usted puede entrar ahí y usted se puede rentar un yate para que lo pase con sus amigos. Tienen un montón de servicios, tienen servicio de camarero, tienen servicio de capitán. Te puedes meter el día con tus amistades en el yate, con tu familia, y le vas a pasar el chilling. Por este mes de diciembre, solamente por este mes de diciembre, tienes un código PICHI200, y te vas a ahorrar $200 cuando rentes el yate. Charters Good Time es el website donde vas a tener que entrar, y ahí vas a poder encontrar los barcos y vas a escoger el que quieres, y te vas con toda tu familia a pasarte un fin de semana en el agua o día entre semana chilling porque estamos de vacaciones. También me quito por nuestros amigos de Eli Wellness.
Eli Wellness, si quieres cualquier cosa para verte bien, el cuidado de tu piel, si quieres verte regia, preciosa, pues tienes que pasar por Eli Wellness. Ella tiene Botox, te quita las varices, te quita las verrugas, las arrugas, todos esos tratamientos de belleza que se están utilizando ahora lo tiene nuestra amiga Eli Wellness. Así que visítala en su localidad nueva, tiene una nueva
todavía. Ahora. Eso empieza en enero.
En enero. Ahora mismo se encuentra en el 7950 de West Flyer, donde siempre. Visita a nuestra amiga Eli Wellness para que tengas todo lo que necesitas para el cuidado de tu piel.
Y si te quieres comer la mejor pizza cubana de Tampa, la tienen nuestros amigos de Blasi Pizzería, 4311 y la Westwater, y la 6501 y la Hillboro. Ve por Tampa, ve a Blasi Pizzería y cómete la mejor pizza cubana que tiene el Golfo. Bueno, señores, vamos allá. Tenemos un montón de noticias para ustedes, cosas para hablar, cosas para comentar. Esto está pasando en China, ahora mismo en China. Los jubilados en China, la gente que están retirados, están todos quedando en el IKEA para ligar. Para cuadrar a Jeva. En el IKEA acá en China.
Es el punto de ligue de los retirados.
El punto de ligue de los retirados. Y la pregunta que más frecuente se hacen, ¿cuál ustedes creen que sea?
¿La pregunta más frecuente?
Sí, la pregunta más que hacen unos viejos chinos cuando se están ligando.
¿Cuando se van a empatar?
Sí, ¿cuál es la pregunta más frecuente que ustedes se hacen? ¿Qué tú piensas que ellos se hacen?
¿Qué edad tienes?
Ok, ¿qué edad tienes? ¿Otra más?
¿Dónde vives?
¿Dónde vives,
Maquito? ¿Cuánto ganas de retiro?
Ahí está. ¿Cuánto ganas de retiro? Es la pregunta. Es la pregunta que más se hacen los chinitos, estos personas mayores, jubilados. Se juntan entre ellos y dicen, bueno, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Cuánto tu jubilación?
¿Y tú machas, hija Hanna?
No sé cuánto. Bueno, la mía no sé cuánto. Me cuadra.
Vamos a irnos. Claro, porque esos viejos también están buscando ya...
Seguridad.
Exacto, estabilidad. Y esos viejos, claro. Ya a esos viejos no les importa la quimbeta ya.
Imagínate tú estar soltero a esa edad porque tú lo has hecho mal. O sea, y ahora sí yo no me voy a equivocar. Directamente, ¿cuánto ganas? Estás igual que yo. Yo estoy igual.
¿Tú estás igual, Sara?
Claramente,
sí. Tú ahora mismo eras una china en Ikea.
Oye, a mí el otro día una amiga mía me dijo, mira, tú no quieres una pareja que te ayude a pagar las cosas, que me ayude a pagar qué. El que ponga un pie aquí adentro tiene que pagar todo. Perdóname, todo. Todo, en mortgage, cortar la llave si yo lo he pagado sola, sin tener que darle de la tota a nadie. Imagínate tú dándoselo y cocinando.
Está buena la teoría esa tuya.
Esa gracia tuya. Está buena la teoría. Aquí a la mitad ni pinga.
No, porque
ya... Te doy la mitad de pollo.
¿Una sola teta?
Directamente. Me tapo de aquí para acá. ¿Qué tú quieres? La mitad de los... Dale. Pícate la mitad a ver si tú tienes valor de verdad. No pasa.
Es tremendo prospecto, déjame decirte. Una
ya mujer, he aprendido, no es por gusto.
Una mujer con casa, tú sabes, independiente.
No.
Gana bien. Sahar es tremendo prospecto.
Y me cargo los mandados y arreglo
los... Claro, pero habla con cojones.
No importa, yo no hablo.
No, Sere, no.
Yo no hablo.
No,
aparte, yo no hablo mierda.
Imagínate, no.
Yo hablo cosas importantes, sí. Pero yo, además, ninguno de ustedes tiene la experiencia de vivir bajo mi techo siendo mi marido.
Es verdad.
Yo aquí tengo que hablar porque necesito gastar energía, porque tengo muchas, pero no es que yo en mi casa, aunque soy buena con los micrófonos,
en su
¿qué quieres que te diga?
En su casa, Sahari empieza a hablar y dice, oye, mira, te voy a...
Exactamente. ¿Viste?
Una buena manera de caer.
Y hay varias conversaciones, porque yo soy una buena persona interrogando, saco las cosas rápido.
Entonces estos viejos se cuadran en el IKEA local.
Sí, a mí esa de las noticias, ajá, lo que más a mí me enganchó
fue la IKEA.
Ajá. ¿Cómo en China hay un IKEA? No entiendo.
A mí porque hay IKEA
hay IKEA en todos lados. Entonces parece que eso es un lugar donde ya... mira, el viejo retirado chino promedio parece que está aburrido y va aquí para buscar cosas para armar. Porque si algo le gusta a los chinos es armar cosas.
Exacto.
Eso está...
No. En IKEA hay
cafeterías y todo eso.
Claro.
¿Y dónde van? Okay.
El jangueo es en IKEA.
López, aquí en Miami, ¿dónde van los viejos jubilados?
Van ahí a...
¿A dónde? ¿Janguear a dónde?
A Versailles.
Ahí nada más hay tres viejos cubanos.
Oye, ahí sí no me queda. Ahí sí no pueden conmigo.
Pasa un momentico. Quiero que hagamos todo un ejercicio. Vamos a hacer todo un ejercicio muy bonito. No pisémonos, no nos hablemos uno por encima del otro y paremos de gritar.
Suerte con eso.
No, pero espérate un momentico porque ya nos estamos convirtiendo ya en un gallinero.
Pero eso mismo, mira, a ver con lo de pisar.
Espérate un momentico. Vamos a respetar cada uno, el tiempo de cada uno cuando está hablando y no gritemos para hablar por encima del otro porque estamos regresando. Esto es Radio 101. Esto fue mi primer día de radio en el 2010, ¿ok? Sí. Vamos a bajarle dos. Habla uno, se calla. Habla el otro, se calla y continuamos. Dicho esto, ¿en qué estabas?
Pido la palabra.
No. Tampoco es una asamblea del Poder Popular.
Esto es ahora una clase cuarto grado. Cállate.
Fue en el 2007.
Vamos, López, cuéntame, dale.
A mí no me pueden hacer cuento de eso porque muchas viejitas que yo he arrastrado en la cascada. La cascada es un lugar donde se va a buscar...
El Palacio de las Arrugas.
El Palacio de las Arrugas. Mm. ¿Dónde se va a buscar muchas viejitas y eso? Acá eso existe.
López, ya eso se destruyó.
Pero eso
es
cerró.
Eso es un carwash ahora mismo.
Papi, ¿cómo usted piensa que se lavan ellas ahora? Eso es un entra y sale.
No, pero en la cascada tú ibas a buscar, las viejas buscaban jovencitos. Estamos hablando de dónde las personas mayores ahora mismo janguean. Yo pienso que es en los mercados.
En supermercados.
En los supermercados,
no,
eso es jangueo.
No, y también en los clubs de los clubs.
López, durante el día.
Yo tengo que decir.
Papi, hay daycare de viejos.
Yo tengo que
decir. Hay daycare de viejos que ahí van todos a bailar y van todos a comer rico.
Las cafeterías de los sedanos son un picadero.
¡Claro!
¿Sí? Las cafeterías de los sedanos, tuve que llegar ahí y dice, ponme un croquetón y un café con leche. Y con una croqueta y un café con leche, dejan la coladita ahí y se meten toda la mañana.
No, y te voy a decir una
hasta
cosa.
Que tienen que ir a tomarse la pastilla de la diabetes.
Y hay un síntoma de un viejo sano, un viejo que come gluten, un viejo que se mete un pan cubano a las 8 de la mañana con una croqueta, le dice, está diciendo a los demás viejitos, no, estoy en talla,
estoy duro. No
puedo. Tengo la presión dura porque un viejo...
Y
coja
el café y le dice, dame leche condensada ahí. ¡Fua!
Porque mi abuela, por ejemplo, mi abuela se mete un pan cubano eso por la mañana y si hay que correr con ella para el hospital, la presión se le pone en 300.
So, ¿Tú crees que los viejos a esa altura ya, en vez de especular con, no tengo tantas casas, tengo dos barcos, tengo... Los viejos especulan y dicen, mira cómo los mato a todos. Ponme una lata de leche condensada ahí, dos croquetas y un pastelito guayaba.
¿Tú no te acuerdas de una vez que nosotros estábamos en el teatro, que fuimos a comer a La Casita, que está el restaurante que está ahí, ajá, y se sentaron al lado de nosotros unos viejos a comerse, cuando aquí estábamos nosotros comiendo un poquito más sano? Y estos viejos, estaban hablando de personas mayores de sobre los 70 años, ya estaban todos jorobaditos. Uh-huh. ¿Tú te das cuenta que están viejitos cuando ya se empieza a jorobar ya? Estaban todos jorobaditos. Y este señor, yo me estaba ese día comiéndome una ensalada o una pechuga de pollo que sabía rayo. Y este señor de 70 y pico años se estaba bajando un arroz con frijoles, con ropa vieja y maduro, y se estaba tomando una cerveza. Y yo lo miraba y decía, este cabrón tiene 80 años. Si yo me como eso ahora mismo, me siento
no
mal.
No te pasa nada.
No, me siento mal. No, sí, me siento mal. Si me como
claro,
eso, me siento
pues
mal.
De pronto si estás comiendo bien y te comes eso, pero ahí ese viejo a esa edad dice que me joda,
por
pero
eso,
tengo ganas.
Pero ese era el flexing que estaba haciendo ese viejo.
Sí, ahí. Pero ese viejo, tú sabes...
Te estás cuidando por una obra que vas a hacer en febrero y ese viejo se está apurando por si no llega a febrero.
Exactamente.
Ese viejo, esos viejos están así porque nunca han parado de comer eso. Eso,
yo no creo,
sí,
man.
Sí, sí, es el viejo que come así, porque yo te digo, mi abuela se comía cuatro de esos de ropa vieja antes de acostarse a dormir, se tomaba dos cafés con leche, un flan y dormía como una de esos. Pero lo hizo toda su vida, nunca se alimentó bien, o sea, nunca hizo dieta ni nada. Cuando tú te adaptas a tu organismo a eso, yo creo que si haces dieta, si te cuidas y después te metes un flan para el hospital.
Sí.
Exacto. Eso es como los guajiros, la gente que trabaja en el campo, eso se despierta a las 5 de la mañana y desayuna comida.
Sí, pero se te van a pinchar también.
Claro,
para el campo a quemar todas esas calorías ahí dando guataca.
Desayuna eso y vamos para el teatro, ensayar para todo el mundo en bully a los días.
Claro, sí, me voy cagando desde mi casa hasta el teatro.
No, y la vuelta también.
Oye, tú no estás adaptado a eso.
Y la vuelta también es que acuérdate que cuando tú te preparas para hacer un trabajo físico, dígase, trabajar en el campo, necesitas papa. Hace falta que entre calorías porque vas a quemar todas esas calorías afuera para la mañana.
Exacto.
Pero para ir a sentarte en una oficina, por ejemplo, no.
Tú ves que todos esos guajiros del campo comían cantidad y todos eran flacos.
Y mancado. Y fuerte, musculoso.
Mira Adrián más. Sí. Adrián más tiene un físico del carajo.
Y ahí donde tú lo ves tiene 60 años.
Adrián ya es un anciano ya.
Adrián tiene, es verdad. ¡Joder, caballero! ¿Qué le pasa?
Adrián tiene la edad machete.
Adrián tiene 54 años, ¿no?
Sí, la edad machete. Sí.
La edad machete.
55, creo.
Y mira, compara machete con Adrián. Dale.
No.
Compara. Compara.
Machete está...
No, pero tampoco es la misma vida. Machete vino para acá y creció comiendo McDonald's, yumita.
No, ni McDonald's ni McDonald's, ¿seré?
Adrián nunca olió perico tampoco. Este tipo.
Oye, pero qué carajo, ¿ah, tiene sí? que ver una cosa con la otra.
Este tipo fue.
Machete era la candela.
En los
machete
80.
Era la candela.
Machete le decían Dyson. Dice papi. El vacuum cleaner Dyson.
Claro, no, sí. Eran Hoover en ese Hoover. Entonces. Hoover. Dyson vino después.
Yo tengo otra pregunta sobre esa noticia.
Ok.
¿Los chinos consumen sus propios productos?
Bueno, si están en IKEA, ¿no?
Sí.
Son suecos. IKEA sueca.
Ajá. Sí, por eso.
Porque, coño, todo lo
¿tú sabes que
mandan
para acá. Tú sabes que en IKEA, una de las cosas más eso que tiene IKEA es que tú te pierdes adentro. Y lo tienen hecho adrede. Uh-huh. Y IKEA tiene unas flechas en el piso.
Sí, para que te diga la entrada y la salida.
Un tipo que cambió las flechas esas.
Qué hijo puta. Marico.
Y las dirigió todas para adentro y las perdió. Y la gente en IKEA perdió por hora. ¡Para no puedo salir! Me ando un viejito, tengo que salir de IKEA. Y este cabrón cambió todas las flechas.
No creo. La primera vez que yo fui a IKEA, yo me di una clase perdida.
Yo creo que fuimos juntos.
Papá,
yo creo
decía,
que fuimos juntos, más nunca he ido.
Sí,
ese
yo,
día
yo
que
más,
fui contigo,
sí,
más
yo más
ido.
Nunca he ido. Y yo decía, yo he pasado por aquí 8 veces.
Sí.
Hasta que, ¿sabes? Yo decía, ¿seré qué pingue es esto? Y buscaba a la gente, papo, ¿dónde está la salida aquí? Ya no me den más vuelta, no, tiene que salir, ir para allá, las cajas están al final. Y yo, pero ¿para dónde se sale? El papi es un laberinto adentro.
A mí me encanta.
Aquí es fascinante, si te gusta la vuelta esa de decorar y preparar.
Yo me meto un día entero en IKEA.
Sí, para poder salir, ¿no?
No,
para ligando chino.
Y me voy con 3 y 4 carros de cosas. Yo sí, voy aquí sí, y me gasto 2,000 y pico de pesos, 3,000 pesos, por eso no voy nunca.
Lo que tiene IKEA es el tema de la madera. Todo lo que tú compras tiene que armarlo. Uh-huh. Es decir, ¿para qué handy? Yo no soy una persona handy. Yo no...
Ah, sí, pero yo lo que compro en IKEA son platos, vasos, cosas decorativas.
Uh-huh. Ah, okay.
Eso yo compré un caldero que me salió muy bueno ahí.
Bueno, esos muebles que están al lado de López, casualmente hablando ya de despidos y cosas, esos muebles que están atrás de ti, ese mueble es de IKEA.
Y López se metió 3 años en mando.
No, no, eso lo amamos Marquito y yo hace años. Pero esos dos muebles son de IKEA.
Pero en IKEA todo IKEA, no, qué pesado.
Esos muebles salieron en la primera temporada.
Esos son los primeros muebles.
Ese fue el día que fuimos y nos perdimos y ya. Sí,
no han vuelto.
Esos muebles tienen una pila de años. Pero lo vamos a dejar ahora cuando nos
vayamos. Esos muebles tienen una pila de años y todos nosotros también. Te veo mal con la edad hoy. ¿Qué edad tienes, niño?
No, es que cumplo 38 en una semana.
Ah, no, se ve que todavía tienes 38 años.
Estoy llegando. En una semana cumplo 38.
Yo nunca lucía tan mal a los 38. Y eso que está haciendo ejercicio.
Voy a buscar una foto tuya a los 38.
Si no estuviera haciendo ejercicio.
Mira qué clase de ramayazo está.
Yo te voy a buscar una foto tuya a los 38.
¡Machete!
Para enseñarle a la gente cómo lucías tú a los 38.
Yo estaba en...
Machete, ¿tú a los 38 tenías pelo?
Sí.
Oh, wow. ¿A qué edad te cayó el pelo, men?
A los 38.
Después de los 40.
Después de esa foto que te voy a enseñar.
A los 38.
Después de los 40.
Después de los 40 se me empezó a desmenuzar. Imagina
que
esta gente se
empiece a quedar calvo después de los 40.
No, porque eso es...
No, la vida no puede ser así.
No, eso es hereditario. Eso tú
No. En el caso de nosotros los cubanos no es hereditario. Sí, fue por toda la mierda que nos echamos. En la generación de nosotros, ustedes alégrense que tienen pelo. La mayoría de nuestra generación son calvos.
Es el de papa y esas cosas.
Claro, mi hermano.
Y diente.
Y diente, sí. Y tenemos diente también. Bueno, la gente... No.
Agua.
Agua.
No, pero bueno.
Agua.
Ya, en esos casos, imagínate, esa es una persona que se ha tirado al abandono, ¿me entiendes?
O sea, mira, agua. Hablando de dientes, habla la gente de Dental Studio.
Ay, es Dental Studio, el lugar donde luces tu sonrisa, que han abierto la nueva oficina en Kendall, que está perrísima. Pasamos por allá, eso parece un hotel. Dice Le Boutique. No, mi amor, eso tiene unos muebles como para que la gente vaya sin niños. Porque el niño que me empieza a rayar esos muebles. Ardental Studio, donde luces tu sonrisa, donde no solo encuentras diseño de sonrisa, también cualquier tipo de necesidad que tengas para la salud de tus dientes. Tienen 3 localidades, una en Cooper City y el número es 954-233-0707. En Miami es 305-922-9262. Ah, ya.
305-922-9262.
Exacto. Y la de Miami no me lo sé. Okay, el número de Miami no me lo sé.
Un momento. Primo, tú por favor puedes decir los números.
Cooper City, 954-233-0707. Miami, 305-922-2262.
Hubo una persona, te lo juro, que gritó bingo. Escuchando los números de Sahari en la casa.
Y el otro. De la nueva va a ser localidad.
Ese todavía no lo tenemos.
Ese todavía no.
Es 305-350, pero no me sé el otro.
Ah, bueno, ya. Empieza usted a
marcar. ¡Ah! 3330.
Ok, sí, puede ser ese.
Mire, usted marque esos 4 números y ya después por ahí empiece a improvisar. Y en algún momento de su vida
le va a decir, con la doctora.
Ardental Studio. Si no te responden en el lugar, te vas a sonreír. Ardental Studio, donde luces tu sonrisa.
Estuvimos en Kendall. Está hoy. Estuvimos en Kendall en la clínica nueva, ¿verdad? Que está linda.
Estoy ovulando.
Tremendo trabajo que hicieron en la clínica de Kendall. Está súper bonito. La doctora tiene un montón de espacios ahí. Y mucha gente que se estaban pidiendo, que estaban en el sureste de la Florida, que no querían manejar hasta arriba, Miami Garden o hasta Cooper City, ya tienen un Ardental Studio en el sur para toda la gente. Hay gente que iba de Los Cayos a Cooper City. So, ya tienen el mejor diseño de sonrisa que se hace en este pueblo. Ya lo tienen ahí en West Kendall. Así que aprovechen y visiten a Ardental Studio y hagan su sonrisa más linda. También, Marquito, nuestros amigos de Engie Finish.
Si quieres hacer la cocina de tu casa, quieres remodelar tu cocina, pues te recomiendo a nuestros amigos de Engie Finish. Tienen tremendos materiales, tienen lo último que se está usando en las cocinas. Ellos te lo van a hacer en un diseño 3D, te van a enseñar exactamente cómo va a quedar tu cocina antes de empezar la cena. Y también están haciendo ahora cocinas de exteriores. Si quieres hacer una cocina en el patio, tienes, ¿sabes?, una pérgola que le quieras meter cocina, pues también nuestros amigos de Engie Finish te la van a hacer. 305-889-9670.
Oye, tremendo lío y tremendo bochinche alrededor de Daddy Yankee. La esposa, se están divorciando, se están separando esa gente después de un matrimonio larguísimo de 20 y pico de años, casi 30 años llevaban juntos esa gente, ¿no? Y ahora se están divorciando y supuestamente la mujer sacó como $100,000 de la cuenta.
100 millones.
De la cuenta del negocio y se lo mandó a otra cuenta y se metió Yankee, la está demandando y el dinero para aquí, el dinero para allá. ¿Qué cosa, compadre?
Sí, que
¿cómo termina esto, eh?
Lamentable. Por lo que he visto por arribita, ella es, creo que era socia de las compañías.
Ajá, manager también de las compañías.
Y manager de las compañías y creo que socia también de las compañías de Daddy Yankee, creo que el Cartel Record y no sí. me acuerdo cuál es la otra. Ajá. Por lo que vi por arribita. Y ella se hizo creo que una transferencia de esto porque, ¿sabes? Ella parece que admitió que eso le pertenecía, pero...
Tiene acceso a las cuentas.
Exacto, tiene acceso a todas las
cuentas. Pero si tú estás haciendo un negocio, tú no puedes tocar dinero.
Exactamente. Una, no puedes tocar dinero. Dos, cuando tú rompes una asociación, eso tiene, tú sabes, que ir al término legal y el juez decide cuánto para ti, y si sea. Uh-huh. Entonces, pero parece que ella metió el toque ese y creo que los abogados de Arianki y todo eso pudieron virar el dinero para atrás, pero hay tremendo bochinche con eso formado ahora.
No, y tú sabes que yo estaba pensando, Arianki estuvo casado con esta mujer 20 y pico años.
30 uh-huh. años.
Estuvo de gira toda la vida. Se retira y no dura un año con la mujer y se divorcia.
Sí.
A mí.
Y después se convierte en cristiano todo el mundo.
¿Qué pasó ahí?
Está loco por ir a Ikea.
¿Qué pasó ahí? A buscarse una china.
A buscarse una china vieja.
Pero ¿qué pasó ahí? Que coño, te metes con una jeva toda la vida y de repente ya te retiras, te quedas en la casa y no la aguantas un año.
Por eso mismo, mi hermano.
Han salido muchos.
Se retiró de todo. Vamos a cambiar de todo.
¿Pero tú crees que el cambio de rutina fue lo que lo terminó jodiendo? Es decir,
no, hombre, no. Ese hombre pensó primero en divorciarse y después se retiró. Y después que se retiró, se divorció.
No, no, yo pienso.
No. Se había retirado antes.
Pero cuando él se retiró ya había pensado que se iba a divorciar también.
No, no creo. Yo creo que eso
yo
fue lo
creo
que
creo que sí, que ese tipo ya estaba obstinando a esa mujer hace rato. Pero aparte, esa mujer está en candela.
Ella fue la que
parece una vieja.
Ella fue la que lo dejó a él. Ella fue la que lo dejó a él porque aparentemente él se metió en la talla esta de la religión y...
Pero ella también está metida en eso.
Sí, sí, pero dicen que, tú sabes...
¿En qué talla de religión se metió él?
Daddy Yankee se metió cristiano ahora full.
Tú vas al Instagram de ella, es todo Dios, Jesucristo, Jesucristo. Y le dio un planazo de 100 millones.
Pero ven acá. Entonces, ella es la que lo deja a él.
¡Qué pinga!
Ella es la que lo deja a él. Igual, pero es el mismo principio. Te metes 30 años casado con una persona que lo ves una vez cada 15 días, o lo ves una semana sí, otra semana no. Esta persona se retira, lo tienes en la casa todos los días y se daña la relación.
No, y aparte de que lo tienes en la casa todos los días, viene con otra gente, vino con el señor. Sí. Sí me molesta el reguero.
Yo lo que no entiendo, mira.
El reguero de uno, imagínate, el reguero de dos.
A ella le iban a dar el pedazo que le pertenecía.
Sí.
¿Sabes? Se le iban a dar el billete. Entonces, tú te adelantas y le tumbas el billete.
Ahí puede haber entonces ahora como una alevosía, como que intento defraudar y te pueden demandar y pierdes
claro,
ese billete.
Claro,
está bien, pero a lo mejor ahí hay cosas que uno no sabe.
Sí, pero
lo mejor ese dinero ya cree que le
pertenece. La ley.
Claro, pero uno se vuelve necio cuando está en esos proyectos.
Cuando
esos
tú estás en un proceso. Cuando estás en un proceso de divorcio, igual que cuando se está disolviendo una empresa, por ejemplo, tú no puedes hacer nada con los activos que tú tienes que pueda dañar la empresa, en este caso el matrimonio y la empresa que ellos tienen. Es decir, estamos divorciando, oye, las cuentas se tienen que frizar. Todo el billete que tú... Yo he tenido panas que se han estado divorciando y se han gastado billetes con las jevas por ahí y la mujer se lo ha pedido para atrás el día del divorcio y ha tenido que pagárselos porque ese dinero es de los dos. Ese dinero no es tuyo. Cuando tú estás casado, billetes de los dos.
No, y más que ella era socia, tú sabes, ella tenía participación en la compañía.
¿Cuándo es que tú te casas, Ale?
Yo todavía.
Ah.
Todavía. El año que viene. El año que viene.
Claro, men.
Cuando yo quiero que me hagan el cumpleaños, ¿eh?
En los 15.
Los 15. Después de los 15 me caso.
Ah, bueno, ya está. O sea, no te vas a casar ni pinga.
No, sí, no voy a casar.
Oye, caballero, vamos a hacer los 15, el primero de julio del año que viene, que es mi cumpleaños. Cumplo 41 años.
Ok, puede ser. Qué bien te ves. Vacaciones. Vamos a ver. Si no estamos de vacaciones por ahí, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Qué día cae el primero de julio del año que viene?
Primero de julio.
Es pues tu cumpleaños, tú no sabes el día que cae tu cumpleaños.
No, ¿para qué? Si es mi cumpleaños igual.
Pero tienes que saber qué día cae.
Pero para mí todos los días son los días. ¡Salud! ¡Salud, desgraciado! ¡Que Dios te bendiga!
Vamos a buscar aquí. Primero de julio cae un martes. Ni te cases ni te embarques.
Ni te embarques ni de tu familia te aparte.
Pero no dice nada hacer unos 15, ¿eh?
No, claro que no.
No dice nada hacer unos 15.
Ustedes son...
Mira, hay un sábado disponible de esa 26 de julio.
No, ni
pinta. No, cae 26 de julio el
sábado. No, aparte, ya 26 de julio cumplí año hace rato.
Pero no importa.
No.
Tengo...
Aparte, ¿ahora por qué tiene que ser un sábado? Si ustedes de verdad me quieren, lo hacemos un martes.
Hay otro sábado disponible.
No, pero para que la gente pueda ir.
Mira, 13 de agosto.
Es un fin de semana la gente.
No, ni pinga tampoco.
No, 13 de agosto no te gusta.
No, ese... nada que tenga que ver con esa gente ya, viejo.
Okay.
No, siga diciendo fecha, porque ya la otra que me sé es 10 de octubre y no me sé más ninguna.
No, pues 10 de octubre es una fecha positiva.
Sí, claro.
¿Entiendes? 10 de octubre es una fecha positiva.
El día que le dieron la libertad a los esclavos.
Exacto.
Carlos Manuel de Césped. Niño dice que sí fue cuando volaron a Maine. López se pone como se pone.
Hermano lo volaron en diciembre, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno, yo no sé.
Sí, yo creo que fue 20 y pico de diciembre, casi sí, año nuevo.
Casi año nuevo.
¿No fue el 28 de diciembre?
Que sí, casi año nuevo por ahí, yo creo. No.
Yo creo que fue el 28 de diciembre.
El 28 de enero nació Martí.
Voladura no, pero el 28 de enero es el día natalicio de nuestro apóstol, el que copió.
Oye, ¿tú vas a Washington?
Se cogió a Fermín Valdés Domínguez y lo cogió y le dijo, siéntate ahí, Prieto, y habla. Y Fermín, y el otro cogiendo nota.
Saja, ¿tú vas a Washington?
Yo sí.
Vas a estar ahí. Es 15 de febrero, señoras y señores.
Una morronga
todo. De 1898.
El día después de los enamorados dejaron una pila de gente sin pata y todo
eso. Sí. Eso vas a Washington el 28.
Hagamos el amor y no la guerra. Nunca me han dicho firmado.
El Maine.
El Maine.
Ok. Ay. Vamos a estar el 28 en Washington.
Espérate, busca una soga y una rienda para ver si puede controlar esta yegua.
No, está duro. Hoy está dura. Hoy está dura. Hoy.
La gallina es un animal feroz, firmado la lombriz.
Hoy está difícil. Hoy está completamente difícil, pero lo vamos a sacar,
Oye, hoy nos vamos a divertir. Sí, ya, porque cada vez que me dejo guiar por ustedes, termino aquí que parezco un monigote. Me acuerdo de Willy Pilly y los muñecos esos dando vueltas, güey. Qué pesado, o sea, eso.
Esa es Sandra.
No, pero yo no hablo de Sandra, todos en Cuba éramos pesados, imagínate tú. Ella misma debe ver esto.
Es un espagueti, bro. ¿Sabes que está el hilo conductor, verdad? Hay una cosa que se llama el hilo conductor. Es un plato de espagueti. Qué difícil, pero bueno, nada.
¿Por qué? Porque es difícil.
Lo vamos a sacar.
Lo de la gallina. La gallina es un animal muy feroz. Firma la lombriz.
Es verdad.
Sí, para la lombriz la gallina es.
Para la lombriz la gallina es lo peor.
Es verdad.
La lombriz un tigre dice. Un tigre. Ping, una gallina.
Exactamente. Es verdad. Mira, para que tú veas lo que es la perspectiva de la vida.
La perspectiva de la vida. Bueno, estaba hablando, Sahari, ahorita intentando comentar del tema de.
La paloma ya camina.
De Washington.
No ha volado, pero camina, ¿viste? Se tira de la cara.
Me fui de nuevo. Otro paquete.
No vas a terminar.
Estoy cuidando una paloma que me encontré.
Claro.
Ah, ok, qué bueno.
La paloma.
Hablemos
ya
de la paloma.
No vuela.
Hablemos de la paloma. ¿Qué tipo de paloma es, Sahari?
No sé nada de eso porque yo le tengo miedo a las palomas.
¿Ah? ¿Será una paloma que habrán hecho una brujería y te la
tiraron
en la casa? No,
mijo, a mí qué me importa. La paloma ya se sale de la cajita y camina.
Espérate, si tú lo tienes.
El otro día me encontré a la perra nueva con la paloma dentro de la boca. Y yo, mira, suéltala. Y la boto. Y la paloma por ahí por el patio caminando. Ya ha hecho una pila de nidos y todo.
Pero si tú
el perro es un animal feroz. Firma la paloma.
La paloma.
Si tú le tienes miedo a la paloma, ¿por qué cojones tú tienes una paloma?
Porque la paloma se cayó ahí en el patio de mi casa herida. No la voy a dejar que se muera.
¿Se la tiró para el otro lado?
No la puedo tirar para el otro lado. ¿Cómo va a hacer eso, mijo?
Venga, ¿tú piensas que la paloma está embarazada?
No, mijo. Ay, todo lo tuyo es preñeta. Ya está
no,
pensando
pero,
en
no
metérsela
porque
a la paloma.
¿Embarazada?
No, sí, porque puede.
La paloma pone un huevo.
Por eso.
Por eso no están embarazadas.
Para que le prepare su nidito y ponga huevitos en su casa. ¿No?
No sé.
No sé si la paloma es hembra o macho.
Pero se embaraza una paloma.
Si tú la miras por abajo, vale, vas a ver la pinga.
La paloma se embaraza.
Mira,
o no se embaraza.
Venga a mí. La rienda, ¿verdad? La tiré. Entonces me metí atrás del carretón del caballo y me amarré con un cinturón así y va desbogado esto por ahí para abajo. Mira, por una lado para abajo se fue esto completo. En algún momento me voy a aparecer con la rienda, voy a decir, Veis los glass, para que usted compre las ventanas y parte
no,
de su casa.
No, me diste la imagen de Guacubia, el banco.
Volví para atrás de nuevo, ahora estoy sentado atrás de nuevo. Yo vengo ahorita, sigan.
Entonces, Sahari.
Mijo, déjalo que hable de Rey Loglada, de los caballos de vidrio.
Me preocupa la paloma. ¿La paloma se embaraza o no se embaraza?
¡Cucurru, cucú!
¡Paloma! Y cuando sale, ¡cucurru, cucú, paloma! Y sale un tipo con un cubo de palomita de maíz.
De
finca. 786-732-0362 el número Rey Los Glass, llámenlo para que usted ponga su puesta de ventana de impacto. En lo que me da tiempo también recordarte que en Bakery 186 vas a encontrar todo lo que necesitas para estas fiestas. 7606 Nos Juez, 186 Calle, comida para tu familia, comida para tu trabajo, comida criolla, comida con motivo de la fiesta, todo lo que quieras comprar. Y los mejores dulces los hacen nuestros amigos de Bakery 186. Y Maikito, la abogada Maybel Reyes.
La abogada Maybel Reyes, si tu propiedad sufrió algún daño y la compañía de seguro no te quiere pagar, no te quiere dar el reembolso que tú te mereces, pues ellos tienen abogados, siempre van a ir para arriba a ti como abogado. Tú también tienes que tener tu abogado, ir a la guerra preparado. Así que si tú sufriste algún daño en tu propiedad, no vayas a reclamar solo. La abogada Maybel Reyes va a luchar por ti, te va a conseguir el máximo reembolso. Así que visítala, llámala y si tuviste algún daño en la propiedad, ve con una abogada como Maybel Reyes.
Óyeme, tú sabes que los japoneses tienen un la comida japonesa tiene sus cosas. Tienen una rama bien abierta.
Me gusta.
Comen un montón de cosas media crudas, sobre todo pescados. Y son deliciosos, son cosas buenas.
A mí me encanta.
Los japoneses han encontrado una fascinación con la mayonesa.
Oh.
No es típica de ahí, no es de ellos. La mayonesa no es de ellos.
Eso es horrible.
Pero han encontrado a la mayonesa un punto donde la mayonesa se está convirtiendo en plato principal dentro de Japón. Es decir, los japoneses no pueden parar de comer mayonesa. Al punto, es asqueroso, al punto que han empezado a vender vasitos como de yogur de mayonesa para que se la tomen.
Ay,
es decir, consumen mayonesa como si fuera yogur. De lo mucho que le gusta la mayonesa en estos momentos a los japoneses.
¿A ti te gusta la mayonesa?
Pues? A mí me gusta la mayonesa, sí. Pero no así.
¿Maikito?
A mí me gusta, pero igual, ¿no? Pero el pan ese que nos comimos el otro día nosotros por Thanksgiving.
El baguette ese.
Tenía que haber tenido una esquinita con mayonesa.
Sí, sí. Igual que la Río Imperial. La Río Imperial lleva mayonesa.
Sí.
Y es rico.
Sí, 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 sí.
La Río Imperial
no, la mayonesa es rica, la mayonesa es rica.
Sí.
Bate que bate.
A mí no me gusta.
¿No te gusta la mayonesa? La mayonesa es rica.
Yo me la compro, pero de aguacate.
Mayonesa
de
aguacate.
I like that one.
Mayonesa de aguacate y me gusta la otra.
Esa es la guanesa.
La otra me cae pesada.
Porque tiene huevo. Así todo lo que tiene huevo te cae mal.
No, mentira.
No, ella come cosas con huevo. No,
mírame viva.
Sí. Pero la. La mayonesa. La mayonesa es rica, pero igual es malísima para la salud, dicen.
Claro.
Sí, claro.
Tiene una cantidad de cosas ahí mal ahí que te.
No, el otro día estaba.
Bueno, los japoneses usan la spicy mayonesa. La mayonesa picante
spicy
que
mayo.
Se le...
Sí, esa la hacen para el sushi, ¿no?
Pero eso es mayonesa con picante.
Sí,
es
sí, una... claro.
Y ellos se lo echan al arroz.
Uh-huh.
Que yo siempre que voy a un lugar de eso que pido el arroz, ya aprendí que le digo que la mayonesa aparte, si no te traen el arroz lleno de todo embarroteado de mayonesa.
Pero son fanáticos de la mayonesa.
Christ. No sí. Me gusta.
La mayonesa, pero sí tiene una pila de cosas, igual que el ketchup. El ketchup es...
El ketchup es horrible, pura azúcar.
El ketchup es una de las peores salsas que tú puedes comerte.
No, sí. Pero, o sea, puedes comprar uno más fresco y más saludable.
Okay. Okay.
Busca los componentes del ketchup para que tú veas. El ketchup es veneno puro. O sea,
la mostaza sí me encanta.
A mí me gusta el ketchup. Un hot dog con ketchup, mostaza, papita.
A mí
papita.
No me gusta el ketchup, pero la mostaza
yo sí. Yo hago hamburger en casa, yo hago los hamburgers en la casa para los niños y yo le meto ketchup con mostaza.
No, es que eso es lo mejor.
Tomate, lechuga y los chamacos se lo comen, pero se lo devoran.
Eso es una...
Me gusta con mostaza sola.
Yo pienso que al final del día todo depende de la moderación en la que la consuma.
Exactamente.
Porque si tú me dices a mí que nosotros en Cuba, creciendo chiquitico, no hubiesen dado en McDonald's todos los días, hubiésemos estado bien, ¿entiendes? Es decir, no todos los días, pero lo hubiésemos comido. La gente dice, yo no le mandó a los niños porque eso hace daño. Un día se puede comer un McDonald's,
un
no
día.
Le pasa nada. No, malos son esos padres que mantienen a los niños que la dieta es Happy Meal todos los días.
Es que exactamente. Mira a Fran Suárez en el canal de él, que yo digo, por eso este tipo, para mi opinión, se lo llevaron del aire.
Yo pienso también que lo mataron.
Imagínate que el tipo hace un video y sale con todos los cereales que hay, que se le ve la marca a la cara.
Uh-huh.
Y el tipo coge la barra de los cereales y explica... Cada cosa que te dice que tiene sería qué hace en el organismo de tu vida, de tu hijo. Y el tipo lo dice, después dicen que todos los niños tienen déficit de atención, le están metiendo maíz con azúcar y leche a las 7 de la mañana, pero te cuesta trabajo hacerle un huevo chiquito.
Y jarabe fructosa ese.
Maíz, eso es maíz.
Si ustedes no lo conocen, los invito a que lo busquen, está en Instagram, se llama Frank Suárez.
Y en YouTube también.
En YouTube tienen las clases, pero bueno, en Instagram para los que tienen déficit de atención, que ven cositas rápido, ahí está. Y este tipo, bro, es puertorriqueño, era un genio. Enseñó muchas cosas sobre alimentación. Yo le copiaba muchas cosas a la hora de comer y eso.
Y sobre todo...
Él era un gordo.
Sobre todo, para que no tengas que usar tanto la medicina.
La medicina.
O sea, porque él decía, o sea, que como nutriólogo creo que era él también. Y todo
yo
eso.
Creo que él nunca estudió nada de medicina.
Nutricionista.
Él no estudió nada. Él era un estudioso ¿cómo se llama? Me cago en 10. Bueno, no importa. De funcionamiento del cuerpo humano. No, de cómo funcionaba todo lo que comemos con absolutamente todo lo que tenemos. Y él le hizo muchos estudios de nutrición. y te mandaba a tomar magnesio si tú tenías falta de sueño. Y el tipo hablaba mucho de que el negocio de la farmacéutica es lo que más dinero, una de las cosas que más dinero genera. Uh-huh. Que la mayoría de las veces cuando te mandan una pastilla, dentro de un tiempo vas a necesitar de otra. Y de otra y de otra, y que muchas cosas tú mismo te las puedes sanar.
El tipo no era un profesional médico licenciado, pero, no. Pero el tipo le sabía. Yo estaba...
hizo estudioso, porque el tipo se bajó de peso el sol.
Viendo unas cosas de él, por ejemplo, yo no tomo...
Coca-Cola. Estaba buscando en Google para ver si estaba metiendo guayaba, ¿verdad?
Sí, claro, siempre.
Claro, mi vida, pero claro. Tú no confías en mí.
Pero yo te lo di, te lo acabo de dar.
Tienes que confiar en mí.
No, pero no es contigo, es con ninguno, ni conmigo mismo. A veces cuando tiramos aquí cosas que hay dudas que...
Pero
hay
yo que... se supone que lo que hablo es porque lo he visto.
Claro,
papá.
Claro, bueno,
así pasó cuando hablamos aquí de Penélope y ustedes hablando de toda esa pila de morronga. La gente diciéndoles en el público que estaba mal.
El público merece la verdad siempre.
¿Y qué tú crees? ¿Que Sahari viene aquí a meternos guayado?
¿Y qué tú crees?
No sé.
Para papá. Ay, no, que eso no nos cingaron, bambán.
A lo que iba. Este tipo saca un estudio con el tema de las sodas de dieta. Uh-huh. Entonces, la gente, por ejemplo, yo era una de esas personas que yo tomaba Coca-Cola cero porque pero no tenía azúcar. Sí, ¿okay? Entonces, es verdad que no te sube el azúcar. Tú te has, han hecho pruebas de azúcar. La Coca-Cola te sube el azúcar hasta 5 o 6 veces más después que te la tomas. La Coca-Cola cero no te sube el azúcar. Pero ¿qué es lo que hace? Que te hace secretar insulina. Claro. Igual. Entonces, vas a sacar una insulina que no necesita el cuerpo. Y entonces, el páncreas se pone a trabajar por gusto. ¿Me explico?
Claro.
Por toda la fructosa y toda la mierda esa. Lo mejor que hay es no tomes ninguna soda. La soda elimina la
cosa. Yo no completo. Tomo soda. En mi casa no hay ni soda ni jugo. Yo lo siento. El fin de semana ni estuvieron de dieta, trabajando unos constructores en la casa y se jodieron.
Ni de dieta, ni de no dieta, ni de
yo
cero.
Yo no tomo ni jugos ni soda. En mi casa lo que se toma es agua.
No toquen eso. No toquen
yo
eso.
Yo no compro jugo ni nada de eso.
Sí, los jugos también son malísimos. Tienen mucha azúcar.
El jugo es lo peor.
En casa se toma mucha agua y
no
cerveza.
Tienen ninguna propiedad los jugos, ni aunque los hagas naturales. Cuando tú coges una fruta, eso no, lo explicó
la fibra,
François.
Le quitas
todo. Si vas a tomar jugo, tómalo de vegetales.
Usted lo que tiene que hacer es, obviamente, moderado. Si un día te quieres tomar un jugo de naranja, te lo tomas. Igual que el alcohol, no hay nada peor que el alcohol, pero si un día quieres tomar,
niño,
toma.
Niño, te levantas, ¿entiendes? Y te metes un morir soñando por la mañana, ¿no?
Sí, claro.
La ansia de eso por tu vida.
El morir soñando
un
rico.
Vaso de hielo con leche condensada de jugo de naranja. Fuacata.
¿Tú nunca has probado eso, Michael?
No, a mí esa mezcla no me...
Óyeme, mi hermano, eso yo lo probé una hice vez, el pero... otro día con toda mi familia que se quedó a dormir allá y tú sabes cómo los tenía a las 10 de la mañana todo cagando.
Eso es dominicano.
Era una metida ahí.
Un morir soñando y después te tomo un café y es a cagar.
No, pero es limpiar
el intestino.
Nos metimos 4 jarras de morir soñando, mi hermano.
Ese
la
es
mamá
dominicano.
De mi hermana cogió la lata, lo que queda embarradito y le echó, y tú la veías y aquello tenía que hacerle así clu, 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 para que saliera.
¿Sabes lo que es despertar a la dona dominicana y después meter su marido soñando?
Ah, tu marido soñando, eso es de ellos.
¿Pero qué tú estás hablando? ¿Que tú quieres estar con una dominicana?
No.
Es que el amor de su vida es una dominicana, pero no,
no
vamos a hablar de eso. No vamos aquí a echar para adelante a nadie, ni decir nada, porque aquí estamos entre amigos.
Es verdad.
¿Sabes? Y yo no vengo aquí con la intención de meter a mi amigo Machete en ningún problema.
El amor de la vida de Machete es una dominicana. ¿Quién es el amor de la vida de López?
No se sabe. Todo lo que tenga un hueco caliente. Todo lo que tenga un hueco
la caliente. La tierra tiembla.
Tierra tiembla, sí, el pussy move. Así dijo el amigo mío que le metió el rabo a una cueva de araña. Qué asco.
Óyeme, este ladrón, normalmente el ratero se mete en la casa a robar, ¿verdad? El ratero entra en una casa, roba, por eso es ladrón y se
claro,
va.
Claro.
Uh-huh. Este tipo, por la vida, las cosas de la vida, lo llevaron a ser un delincuente. El tipo dijo, bueno, ya, no, tengo que ser delincuente, no puedo buscarme la vida de otra forma.
Delinquir es lo mío.
Pero el tipo padece de OCD. Obsessive Compulsive Disorder.
Oh, qué jodienda.
Entonces, este cabrón entraba a las casas a robar y organizaba las casas. Decía, yo no puedo con tanto reguero.
Coño, pero
El tipo se metía en una casa a robar y limpiaba, organizaba todo, dejaba la cama tendida y se piraba con su botín, pero organizaba las cosas.
Coño, pero qué...
Pero qué empingado.
¿Sabes qué?
El tipo iba y te hacía la casa y te cobraba por su servicio, más bien.
Oye, pero te va un Rolex, no jodas.
Bueno.
Limpiar la casa no vale un Rolex.
Sí, no, pero, ¿cómo pero que no? Yo algo, digo que por limpiar. Algo. Es como yo. La gente dice que equivocado está bueno. Yo por un millón de dólares me meto a puta.
Ajá.
La gente, pero es carísimo. Pero es lo que yo cobro. A lo mejor es decir, esta limpieza es un Rolex, pues cingado, ya está. Ah,
sí, pero...
Y te
Pero te voy a decir una cosa.
Ah, que cuando tú llegaste, tú dijiste, qué bonito está todo. ¡Ay, me falta un Rolex! Pero tu primera impresión fue
que cambió exacto, la casa. Qué bonito está, mira, o sea, qué limpio está.
La primera impresión fue, aquí se metió alguien. Si tú eres una persona que es la casa real y cuando de repente tú llegas...
Sí, ¿y qué tú piensas? ¿Que fue tu mamá o algo? Sí. ¿Por qué te dejó una buena impresión?
Hasta que te das cuenta que te robaron el Rolex.
¿Qué? ¿Tú te imaginas?
Lo cogieron en una casa bañándose.
Porque se bañaba y todo el tipo.
El tipo lo coge, porque termina limpiando, sale el cochino para la calle.
¿Sí? Bueno, el tipo obsesivo. El tipo va a limpiar, pero después tiene que limpiarse. Es decir, yo no puedo salir así tipo. Después de robar y limpiar esta casa, yo no puedo salir así sudado.
Ese tipo era obsesivo, loco, el ladrón.
Era un quemado, ese tipo es un
lo
quemado.
Lo cogieron en una casa bañándose.
Venga. ¿Dónde fue esto?
Esto es para allá, para Suecia, para allá, Inglaterra.
Ah, no, esa gente. Esa gente echan esa casa.
Que ni se lo lleven preso.
Esa gente, si ahí la cárcel está vacía, yo creo.
No, si hay lugares. Eso están cerrando cárceles, bueno, no tienen clientes.
Exactamente, no tienen cliente. Ahí no pasa nada.
Dicen que en Noruega las cárceles son un vacilón.
Sí.
En Noruega televisiones, ping pong, sí. PlayStation y pocos presos. Porque no.
No, pero ese país es una belleza. ¿Eh?
Si hay países.
Yo estuve ahí, es una belleza. Y los ricos que se comen y. Bah.
Y gente nice.
No, ¿qué? Y gente nice, grande y todo. Y no se meten en nada. Y está todo el mundo en lo suyo.
¿Pero así? ¿Qué tiene que ver que sean grandes?
No, que todo el mundo es alto ahí, mi hermano, yo era un comino ahí.
Y esa gente son los nórdicos, esos dos son
altos. Son nórdicos, esa gente son grandes, pero enormes.
¿Igual que en Dinamarca? ¿Tú vas a Dinamarca?
¿Los vikingos?
No, los árboles, caballero. Una cosa impresionante, los árboles, los lagos, todas las cosas.
Es como los ojos.
Es una cosa impresionante, las casas, todo es grande. Todo ahí es grande. Lindísimo, lindísimo.
Qué cool.
Y la gente vive en una, los barrios son montañas para arriba, unas cosas loquísimas. Una montaña para arriba y casi.
Una cosa muy noruega.
Qué perrancia, papá, unos chocolates. Ay, mamá.
Y okay, cantidad según,
de bacalao.
Según el ChatGPT, esta gente son altos debido a factores genéticos, ambientales y nutricionales. Los factores genéticos. La genética juega un gran papel clave. La población del norte de Europa tiene una predisposición genética a ser más alta por sus ADNs. Que son comunes en esta región del desierto porque los hace ser más altos. Nutrición y dieta. Tienen dieta de proteínas, alta en proteínas y nutrientes esenciales, como la carne, muchos productos lácteos, que son muy comunes en Escandinavia por el tema de los quesos, los yogures, toda la mierda esta. Y altos estándares de vida. Salud pública eficiente y nivel socioeconómico alto. Tienen mayor estatura todo y complexión robusta, debido a la linaje de descendencia directa de vikingos, etcétera, etcétera. O sea, esa gente.
Claro,
es,
sí, porque
los,
gente
ahora vamos al revés. ¿Por qué los asiáticos son tan chiquitos?
Yo creo que es igual, es por donde vivían.
Claro.
Y por la comida.
Sí, también.
Porque esa gente comen hierba, escarabajo.
Sí, pero
pienso, sí, pero por eso tú no te puedes tampoco guiar. Porque mira, cuando a un chino eso le da por ser gordo, papito, esa
el ejemplo,
gente.
El ejemplo está en los animales. En esa misma zona, el caballo, por ejemplo, el caballo que conocemos nosotros acá, no era eficiente. Ellos tenían un pony que se llamaba el pony mongol. Que era un pony chiquitico así.
Que era.
No, Saja, no, que el pony andaba. Porque era mongol.
El pony mongolía, ¿no?
Y el pony ese.
El pony llegaba.
Tú sabes que los mongoles, para matar a otros mongoles de una forma, ¿cómo te digo? Con honor. Eso era con honor, ¿verdad? Te amarraban a unas alfombras y te tiraban en el piso ahí y te pasaban por arriba con los ponis. Y así era como te mataban. Así, cosas curiosas.
Cosas de mongol.
Cosas de mongol.
Cosas bonito. Cosas de mongólico.
Cosas de mongol. Esa gente fueron los únicos que invadieron China.
Sí, es verdad.
Bueno, los japoneses también. Los japoneses.
Sí, también.
Pero ante los japoneses, los mongoles se metieron en China hasta atrás.
Sí, esa gente eran candelitas.
Los canes. De Genghis Khan. Y todo eso por ahí para allá.
Kulai Khan.
Pero al final del día, las chicas del Khan. Vamos a hablar de Khan aquí.
Las chicas del Khan.
Sí, eran mongolas.
¿Ustedes se acuerdan las chicas del Khan, las del Guiro?
¿Las del Guiro?
No. Acer era una loca. Chiquitín, y bailaba para abajo y subía.
¿De qué país eran las chicas del Khan?
Dominicana.
¿Dominicana?
Sí.
Ah, sí.
Okay. Las chicas del Khan y las del Guiro. Yo no hice eso en el 41.
¿Eh? ¿Había unas chicas del Khan cubanas?
No,
seguro, hijo. No, las chicas del Khan cubanas.
No, yo pensé que eran cubanas.
No, las chicas del Khan cubanas. La única que era. La clase de pelo que tenían esa gente y la ropa lindísima.
Miriam es la cantante.
En Cuba en esa época lo que había eran las hermanas Nubiola. Aimee y
las chicas del Can fueron un grupo musical femenino originado en la República Dominicana. Ay. Fueron pioneras en el género del merengue. Merenguero. Alcanzaron gran popularidad en los 80 y 90. El fundador fue Wilfrido Vargas en el 1982.
Wilfrido.
Integrantes como Miriam Cruz, Eunice Betances y las Rebelancias fueron las primeras mujeres del merengue. Con éxitos como Baila como Juana la Cubana.
Ah, por eso creía que era
para adelante y un paso para atrás, pero con ganas.
El Negro No Puede y Está Pillado. Fueron pero, los tres temas.
Pillado.
¿Cuál
pillado.
Es la del Negro No Puede?
No sé, no conozco la discografía.
No, no,
Negro está rabioso, yo me acuesto tranquila y el negro me destapa.
La del Negro No Puede, no la.
Mami,
no,
¿qué no. será lo que quiere el negro?
¡Lubriante!
Eso lo ponían en los cines de Cuba. ¿Tú nunca viste eso?
No.
Ponían
no,
antes los fin minutos. Ponían no. como unas cositas así y salía así, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y salió un negro bembón que decía, ¡luz brillante! No, era cuando el cine se hacía reaccionario en Cuba.
Nunca vi esa denigración.
Sí. ¿Tú nunca fuiste al cine en Cuba, hijo?
Sí, yo fui, claro. ¿Sí? Yo vi Pinocho una vez.
¿Tú viste Pinocho?
Yo vi Pinocho en el cine, pero vine a mal empezar porque me dieron con una morrobata $3 aquí por acá. Y mi abuela me sacó. Me dijo, vamos, que todas las monedas que tienen te van a dar en la cabeza.
Y cuando vio la morrocota, dijo, demasiado poco por esto. Costaba mucho dinero a mí el cabezón este para que tú vengas a dar una morrocota.
El cine del pueblo mío, del barrio mío, se llama el cine Alegría. Sin alegría. Y cuando llovía, en la película era en 3D, porque caía una cascada de agua así, adelante de la pantalla, donde tú veías la pantalla y la pantalla.
El cine lloraba de alegría.
El cine lloraba, se llama el cine alegría, men. Un caña costaba la película.
Yo creo que yo vi, ¿cómo se llama la película esta de anclado esa de
¿cuál? ¿En la que enseña las nacas? Porque todas enseñan las nacas.
No, en la que le tiran eso y ese quedó así.
Ah, eso es Bloodsport, Deporte Sangriento.
Ese mismo.
Sí, Bloodsport.
Esa película la he visto 30 y pico veces en el cine Santa Fe.
Sí.
Ahí
sí.
También tiraban limones.
¿Ese era Goro ese?
No, ese se faja con Bolo.
Con uno que es un chino
bolo,
malo.
Bolo. Sí, lo se llama malo. Bolo.
Chino malo.
Sí, que le tira uno, entonces él entrenaba, entonces le tira aquí, el tipo lo aguanta así.
Sí, porque se acuerda, empieza a acordarse.
Él siempre se acuerda cuando le están recordando y se empieza a
guayaba.
Mira tú las guayabas de la película de Hollywood, que tú estás con la sangre caliente en el medio de una fazón, te tiran algo y te dejaron ciego y tú empiezas a acordarte de tu maestro poniéndote un lazo en los ojos.
Un lazo en los ojos. Así le partieron la nariz a uno del barrio mío. Porque eso es lo que pasa, nos echamos la película esa.
Siempre había un loquito.
Sale para afuera, se pone una cinta y dice, tranquilo que voy a sentirlo. Dale, tírame. ¡Pah! ¡Ay, cojones! Igual que, perdón, una vez con un Misión Imposible. Ahí vi un Misión Imposible que Tom Cruise viene en la moto y tira la moto por al lado y se va por debajo de un camión.
Claro, sí.
En la esquina, Giovanni el Loco metió contra el camello. ¡Fue a catar! En la bicicleta.
Qué loco estamos.
Se metió contra el camello y casi se mata.
En el barrio mío.
Que somos,
no, en el barrio mío había uno que estaba medio quemado y decía que él meditaba y su cuerpo salía y se convertía en una máquina, no sé qué. Y vino una vez. Y se queda así, va, pobrecito, estaba quemadito. Y se queda, pero en Cuba, los cubanos son muy hijoputa. El tipo se queda así, dice, estoy totalmente concentrado, va. Cuando yo levante la mano, ustedes me pueden dar lo que sea. Que todo el mundo siempre hacía eso. Vino un negrón del barrio mío que es tremendo pesado. Y se hasta me tiene cansado, ¿verdad? El tipo estaba concentrado, eso sí, le metió un gallerazo. Y cayó el loco por allá. Se levantó el loco despeinado, dice. No estaba suficientemente concentrado. Me voy para la casa.
Pobrecito, men.
Hacer es que se dice que se concentraba y no sentía el dolor y el negro la metió un galletazo que cayó en él.
No, madre, me
parece. Oye, otra de las cosas que tiene CNN. ¿Saben que CNN se caracteriza por su veracidad en la información?
Uh-huh. Okay. Agua.
Sí, sí. Mm. Sacaron, esta semana estuvieron sacando imágenes de la liberación de los prisioneros en Siria. De Al-Assad,
sí, sí.
Ajá. De Bashar al-Assad, y entonces la reportera esta CNN se mete en la prisión de Zendaya ahí junto con los rebeldes, dice, ay, uno vamos a liberarlo, y hay un señor tirado en el piso ahí, la tipa lo coge, lo libera, el tipo se levanta así, ay, sí, es la luz del día, lleva meses sin ver la luz del día, ay, la aguantaba y la besaba, y la tipa, no te preocupes, estamos aquí contigo, breaking news para CNN, ¿cómo liberamos a este señor? El tipo, gracias CNN, gracias América. El tipo era el torturador de la cárcel. Salió ahí.
Me alegro por hablar tanta morronga y por ser tan amarillista, que ella lo que quería era hacerse la héroe.
Salieron ahí en el canal 41 de ahí de Siria, ahí, los locales que lo ven ahí, dijeron, si tú dices que lo torturaba, el hijo puta este. Y el tipo era el torturador, hacer. Ya se la ganó, no vieron con él.
Coño.
Se escapó.
Por culpa de la CNN.
Yeah. Nah, el tipo es que, imagínate tú.
Eso pasa en esos regímenes. Cuando caen, van a haber mucha gente que va a meter esas guayabas. Eso mismo en
Cuba, ¿no? Toca de Cuba.
En Cuba se van a meter torturadores de eso en la celda, hacerse los presos para cuando todo eso va a suceder, señores.
No des idea, no des idea.
No, pero es que todo eso
pero va. Pero si pasa, están aquí, represores están aquí diciendo que salieron el 11 de julio y, dice, y no dicen mentira, dice, yo salí el 11 de julio, sí, a reprimir.
Sí. Entonces, todo eso va, sucede siempre. Todos esos descarados son tan miserables y tan mierda de seres humanos que en vez de ya decir, vos sí soy torturador y a mí hay que matarme aquí. Y por lo menos tener ese poquito de honra. No,
si tuviera honra no fuera torturador.
Claro, pero por
no,
eso mismo, no, hacen así lo que...
Es un pendejo.
Se disfrazan de eso y tratan de salir como las ratas que son.
Oye, pendejo. Mañana empieza la venta del Gran Regreso a Casa, ¿ok? Mañana empieza la venta. Hemos estado en preventa.
Pero para la gente de la calle.
Sí, ya. La venta empieza mañana. Okay. Esto es preventa. Lo que sacamos ahora fue preventa. La venta oficial empieza mañana, miércoles, empieza la venta oficial de Gran Regreso a Casa a las 8 de la mañana. Los tickets los van a poder encontrar en lospitchyboys.com. Métanse a lospitchyboys.com y encuentren las entradas. Ya los dos primeros shows estaban casi vendidos completo el teatro, pero obviamente abriremos más funciones. Así que aproveche usted mañana tempranito y entre para que compre sus entradas para que nos vea a nuestro regreso al teatro el próximo febrero 21 con nuestra obra El Gran Regreso a Casa.
Ay, Dios mío.
Muy importante también para todos ustedes. El 28 de enero estaremos en Washington, en el Parque Lafayette, justo al frente de la Casa Blanca, en una manifestación pacífica, obviamente, porque somos americanos, ciudadanos modelos, para pedir por la libertad de nuestros presos políticos en Cuba. Es muy importante que usted se sume a esta iniciativa. Lo empezó Alex Otaola, nosotros nos sumamos, se han sumado un montón de influencers y personalidades del exilio a apoyar esto porque es muy necesario. La dictadura está planificando para el día 20, para este fin de semana, una marcha del pueblo combatiente en contra de no sé qué mierda. Van a salir una pila de gente a marchar ahí ese día con los comunistas porque siempre ha pasado. Ha pasado de los primeros de mayo, ha pasado de los de Lian, siempre ha pasado esa mierda. Siempre la gente ha ido y han salido a hacer estas cosas. Lo están haciendo para que nos desanimemos. Lo están haciendo para que desde acá del exilio y desde todos los lados empecemos con, ¿sabes?, sentirnos derrotados como que, mira, por eso están como están, mira lo que se merecen, mira la cuestión. Yo quiero que usted cuando vea a toda esa gente marchando en Cuba el día 20 ahora que van a salir con los comunistas, solamente piense en los más de 1.100 presos políticos que tenemos en Cuba. Si hay 1.100 presos políticos en Cuba, nosotros tenemos que manifestarnos para que liberen a esa gente. Mientras haya un solo preso político en una de las prisiones de la dictadura, nosotros no podemos rendirnos, no nos podemos rendir. Ya cuando saquemos todos los presos políticos, seguimos con el activismo. Si quieren hacer 30.000 marchas, que hagan las 30.000 marchas. Pero los presos políticos tenemos que sacarlos, porque cada uno de esos hombres y mujeres que están adentro sufriendo están en contra de la dictadura y han dado el máximo sacrificio y han hecho el máximo sacrificio con tal de liberarnos y con tal de que se caiga la dictadura asesina esa. Así que no podemos dejar a esa gente quemada. El 28 nos vemos en Washington. No puede ser posible que los cubanos se reúnan para ir a un concierto de reggaetón, que los cubanos en el exilio se reúnan para ir a un show de fulano, para un show de mengano, y que en Washington vamos a ir 5 o 6 gatos. No es posible, eso es intolerable. El exilio tiene que unirse y se va a unir el 28 de enero al frente de la Casa Blanca en el Parque Lafayette a las 9 de la mañana. Sara, ¿me contaste que ibas a ir?
Sí, voy para allá.
Ok, chévere.
Enrique Ramsey.
Vamos a estar arriba todo el mundo y vamos a estar ahí apoyando a nuestra gente. El Gran Regreso a Casa empezó la venta, empieza mañana.
Mañana a las 8.
La Sierra se está vendiendo online, como Pan Caliente.
Sí.
Se está vendiendo bien.
Entren a lospitchyboys.com, ahí pueden encontrar la Sierra, los que quieran comprar la Sierra y verla.
Memorias
y también,
de la Sierra.
Sí, Memorias de la Sierra y el Gran Regreso a Casa, ya saben, a partir de mañana miércoles a las 8 de la mañana, ya está abierto para el público general.
Nada, señores, los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo, se me cuidan, estén bien. Y nos vemos mañana. Somos los Pitchy Boys. Chao.